intolerancia,
burlas, agresiones y discriminación.
Me parece necesario que me llamen matrimonio, porque ya hay una institución así llamada que consiste en la unión de hombre y mujer.
Sórico, Sórico, un espacio diverso para la reflexión y la promulgación de la igualdad de género, con Guadalupe Ramos Ponce.
Bienvenidas, bienvenidos a Sórico, sin género de dudas. Agradecemos a quienes nos sintonizan esta tarde domingo a través de Radio Universidad de Guadalajara por la frecuencia del 104.3 de FM en la zona metropolitana, el 107.9 de FM en Ocotlán de la Ciénega, el 104.7 FM de Lagos de Moreno en la región Altos Norte y el 105.5 FM en Ameca en la región Valles. En este micrófono le saluda Natalia Rojas y le invitamos a que se quede con nosotras la siguiente hora para compartir y analizar los temas de género. Un agradecimiento muy especial a Jocelyn de la Cruz, Lucía Castillo y Gil Domínguez en la producción de este programa. Igualmente, saludo con mucho gusto a mis compañeras locutoras, Lupita Ramos, quien esta ocasión nos comparte una nota editorial muy interesante, Estefanía Martínez también. Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Estefanía?
Buenas tardes, Natalia. Un placer estar otra tarde de domingo reflexionando contigo y con toda nuestra audiencia. Les recordamos que pueden seguirnos y comunicarse a través de nuestras redes sociales, en Twitter, Sórico Sin Género, y en Facebook, Sórico Sin Género de Dudas, así como en el canal de YouTube y Spotify, donde ya pueden escuchar nuestros podcasts cada semana, al igual que en nuestra serie de podcasts subidos a la plataforma de Podcast UDG. Realmente un programa muy especial el que vamos a tener el día de hoy, Natalia.
Así es, Estefanía, hoy tenemos un programa muy especial y para iniciar con él, hoy vamos a analizar sobre todo el comentario editorial que nos comparte la doctora Lupita Ramos, quien en esta ocasión reflexiona sobre las implicaciones de la histórica sentencia conocida como Roe contra Wade, que desde 1973 garantizaba el derecho al aborto en Estados Unidos. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los días pasados marcó un triste hito en contra de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, niñas y adolescentes al anular dicha sentencia. Escuchemos la cápsula.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte a ti y a tu audiencia. Pues mira, te platico acerca de Roe contra Wade. El viernes 24 de junio, la Corte Suprema de Estados Unidos anuló la histórica sentencia conocida como Roe contra Wade, que desde 1973 garantizaba el derecho al aborto en ese país. Esta decisión, respaldada por la mayoría de jueces conservadores del tribunal por 5-4, abre la posibilidad para que el aborto pueda ser ilegal y por lo tanto penalizado en los estados que así lo decidan. La grave decisión de retroceder en derechos humanos abre el camino para que en Estados Unidos se implementen nuevas restricciones o prohibiciones en torno al derecho a decidir de las mujeres. La decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de derogar Roe contra Wade elimina la base legal que permitía el aborto en todo el país. Unos 36 millones de mujeres en edad reproductiva se verán privadas del derecho al aborto, según una investigación de Planned Parenthood, una organización médica que brinda servicios de interrupción del embarazo. El origen de la sentencia de la Corte Suprema de este viernes se remonta a un caso específico, el de Dobbs contra la Organización de Salud Femenina Jackson, en el que se impugnaba una ley de Mississippi que prohíbe el aborto después de las 15 semanas, incluso en casos de violación. Lynn Fitch, la fiscal general de Mississippi, pidió a la Corte Suprema que mantuviera la ley de su estado y eliminara la histórica decisión Roe contra Wade, lo que sucedió este viernes. ¿Pero qué es Roe contra Wade y qué implicaciones tendrá su revocación? En 1969, una mujer soltera de 25 años, Norma McCorvey, bajo el seudónimo de Jane Roe, desafió las leyes de Texas, donde estaba prohibido el aborto. Incluso prohibía el aborto, decían ahí, por no estar contenido en la Constitución, excepto en los casos en que la vida de la madre estuviera en peligro. Como defensor de la ley contra el aborto estaba Henry Wade, el fiscal de distrito del condado de Dallas. Es por esto que la batalla legal se conoce como Roe contra Wade. McCorvey estaba embarazada de su tercer hijo cuando afirmó que había sido violada y presentó su caso en tribunales. No obstante, su alegato fue rechazado y la obligaron a dar a luz. En 1973, su apelación llegó a la Corte Suprema de Estados Unidos, donde su caso se escuchó junto con el de una mujer de Georgia de 20 años, Sandra Bensing. Ambas argumentaron que las leyes de aborto en Texas y Georgia iban en contra de la Constitución porque infringían el derecho de la mujer a la privacidad. Por una votación de 7-2, los jueces de la Corte dictaminaron que los gobiernos carecían del poder para prohibir los abortos. Los magistrados decidieron que el derecho de una mujer a interrumpir su embarazo estaba protegido por la Constitución. A partir de esa sentencia, se creó el sistema de trimestre que otorga a las mujeres estadounidenses el derecho absoluto a un aborto en los primeros 3 meses del embarazo. Permite regulaciones gubernamentales en el segundo trimestre del embarazo y declara que los estados pueden restringir o prohibir los abortos en el último trimestre a medida que el feto se acerca al punto en el que podría vivir fuera del útero. Roe contra Wade también estableció que en el último trimestre una mujer puede someterse a un aborto a pesar de cualquier prohibición legal si los médicos certifican que es necesario para salvar su vida o su salud. Si bien el aborto no se volverá ilegal de inmediato en todo el país, se estima que alrededor de la mitad de los 50 estados de Estados Unidos tomarán medidas para prohibir los abortos en corto plazo. Sin duda, la anulación de Roe contra Wade significa un gran retroceso no solo para Estados Unidos, sino para todos los países en donde la tendencia es la progresividad de los derechos humanos y el reconocimiento del derecho a decidir de las mujeres. Una gran movilización se avecina del movimiento feminista que no permitirá ni un paso atrás en los derechos conquistados. Hasta aquí mi comentario. Un abrazo.
Pues así es, definitiva un tema que vamos a estar reflexionando muy de cerca en los próximos programas y también vamos a seguir muy de cerca qué sucede con las legislaciones que adopten los estados dentro de Estados Unidos en tema de la regulación del aborto, porque efectivamente tenían una larga historia del reconocimiento al derecho al aborto como un derecho constitucional y definitivamente es un gran retroceso en contra de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, niñas y adolescentes.
Definitivamente, Natalia, un tema que tendremos que seguir abordando, reflexionando y generando los espacios pertinentes con sociedad civil, con servidoras, servidores públicos, con las personas que están encargadas de estas toma de decisiones en los diferentes ámbitos y niveles sociales y políticos, porque definitivamente son contextos que diferentes, con historias y espacios sociopolíticos diferentes, sin embargo, esto marca un retroceso a nivel internacional, ¿no? Que justamente tendremos que seguir abordando y poniendo en mesa de diálogo para poder llegar a entender qué es lo que está pasando y dimensionar estos cambios en las legislaciones a niveles internacionales. Un tema que será transversal en estos próximos programas y seguiremos hablando de ello.
El día de hoy tenemos un programa muy especial en donde estaremos reflexionando con dos integrantes de Intertropical. Intertropical es una laboratoria espacial autogestiva articulada actualmente desde Mérida, Yucatán y Zapopan, Jalisco. Ellas generan puentes y proponen encuentro entre proyectos de mujeres investigadoras, artistas, creadoras, desde afinidades, complicidades y afectos. Este último mes estuvieron presentando un 2-3 por mí y por todas mis amigas, la cual consistió en una exposición que reunió distintos lenguajes artísticos, instalación de arte, fotografía, performance, entre otros. Recopilaron el trabajo de 29 mujeres que habitan distintas latitudes del país. Los 4 ejes temáticos que conformaron la muestra son la vulnerabilidad del cuerpo, lo íntimo, los afectos y la memoria. Este proyecto es su manera de abordar la despatriarcalización del arte y los espacios de exhibición donde han normalizado relaciones de poder que históricamente han invisibilizado la investigación artística hecha por mujeres. Por ello, esta construcción y gestión de proyectos colectivos, ellas la apuestan por un acompañamiento desde los afectos, el cariño y el reconocimiento al trabajo de las otras.
mujeres. La exposición se inauguró el pasado 4 de junio y se clausuró este pasado sábado 2 de julio en Casa Vidrio, en la ciudad de Guadalajara. Y para eso tenemos a dos invitadas muy queridas y excelentes amigas también.
Muy bien, gracias Natalia. Y para hablar de Intertropical y su exposición Un, Dos, Tres por Mí y Todas Mis Amigas, se encuentran con nosotras Ana Cervantes, quien es artista visual de formación por la UNAM. Como curadora independiente, ha generado una investigación en torno a la curaduría afectiva y la articulación de espacios políticos entre mujeres creadoras. Como Capricornia, cofunda Intertropical en 2019, una laboratoria de investigación artística y gestión cultural por y para mujeres. Actualmente, ella trabaja y reside en Mérida, Yucatán. Bienvenida, Ana.
Hola, muchas gracias por la invitación y por el espacio, y pues estoy muy, muy alegre de compartir pues el trabajo de muchas artistas súper talentosas e interesantes en esta espacio. Muchas gracias.
Gracias, Ana, bienvenida. Y a su vez nos acompaña Cassandra Nolasco Coifier. Ella es egresada de la licenciatura en Artes Plásticas por la UDELAP, y creció en un nomadismo constante al ser de derechohabiente de un militar. Sus intereses parten de reflexionar en torno al paisaje y lo cotidiano, tomando como punto de partida los espacios que habita y que ha habitado a lo largo de los años. Buscar narrar, narrarse y compartir, compartirse desde la experiencia propia de entenderse y asumirse como mujer y artista. Es cáncer, obviamente cursi, lo comenta, le gusta llorar, la playita, las chelitas, colecciona cielas y mares, en sus ratos libres es catadora de mariscos y también pega stickers de su cara por la ciudad. Actualmente radica en Zapopan, Jalisco. Bienvenida, Cassandra.
Muchas gracias, Estefanía. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes compartiendo.
No, pues muchísimas gracias a ustedes por estar aquí en esta tarde de domingo con todas nosotras. Y pues bueno, para empezar a hablar de su exposición y de qué las trae a Guadalajara, primero platíquenos un poco de ustedes. ¿Cómo surge esta proyecta, esta colectiva Intertropicalia? ¿Cómo surge esa necesidad de generar estos espacios, pues, de mujeres, desde los afectos? ¿Cómo surge?
Bueno, Intertropical surgió en Mérida en 2019 y fue a raíz de una crisis de espacios para encontrarnos entre artistas jóvenes, principalmente entre artistas creadoras, y más adelante, tiempo después, nos dimos cuenta que esta emergencia de generar espacios no solo era necesaria entre espacios como de artistas y artistas, sino especialmente de artistas mujeres, ¿no? Con el objetivo de principalmente generar espacios seguros para dialogar y para construir, ¿no? También desde generar una plataforma para compartir procesos de creación, de investigación artística y de proyectos personales, y luego también para construir proyectos con otras, ¿no? Intertropical es una zona imaginaria que está delimitada por el Trópico de Cáncer al norte y por el Trópico de Capricornio al sur, y pues de ahí viene nuestro nombre.
Sí, resulta que las coincidencias de la vida nos llevaron a encontrarnos precisamente en Mérida, Yucatán, que es una zona pues tropical de aquí del país, y pues los trópicos corresponden con nuestros signos zodiacales de nosotras, Ana y Cassandra, y nos parecía precioso, nos quedó como anillo al dedo el nombre, y también surgió de un querer hacer cosas juntas, ¿no? De encontrarnos en un espacio en el que llegamos sin conocer a nadie también, ¿no? Entonces eso igual creó una confianza y un cariño muy bonito.
Claro, y también nos gusta mucho jugar con esta idea de una zona imaginaria, ¿no? delimitada por líneas imaginarias, y eso creo que nos aporta como mucha flexibilidad para el proyecto, como así, de esa manera podemos pensar intertropical, no solo que se articule desde Mérida, sino desde cualquier parte de donde nos encontremos ambas, ¿no? Sucede que tiempo después, Cassandra se va de Mérida y yo, Ana, me quedo en Mérida, y pues dijimos, bueno, o sea, partiendo de esta premisa de un espacio imaginario, podemos continuar articulando este espacio entre ambas ciudades que, bueno, que ahora habita Cassandra, que es Zapopan, aquí en Jalisco.
Guau, ¿no? Pues un tema de ir contra todo tipo de lógica de territorios, ¿no? Desde el sur se vienen hasta a Zapopan, Jalisco, y entonces siguen haciendo su quehacer político desde todos estos espacios, ¿no? Y que, bueno, definitivamente es muy importante tomar los espacios artísticos y transformarlos con una mirada feminista y de mujeres, ¿no? Un tema que ha sido a lo largo de la historia invisibilizado. ¿Cómo ven este tema al interior de los temas donde han estado trabajando, interviniendo? ¿Cuál es su mirada al respecto?
Pues principalmente, incluso creo que fue uno de los factores que hizo que Intertropical se volviera un proyecto específicamente para mujeres, ya sea creadoras, investigadoras, gestoras o artistas, que fue la sobreexigencia para las mujeres, no solo en un sentido de creadoras, ¿no? O sea, pensábamos, Cassandra y yo, es que ser mujer artista en México, al menos que es el contexto del que podemos hablar, es no dos veces, sino 5 y 7 mil veces más difícil que para un artista varón, porque pues ya, al menos también desde nuestra edad y nuestra realidad, pues implica ya tener que trabajar para poder alimentarnos, o luego también pues la feminización de las labores asistenciales también nos obliga como de que a tener que cuidar a la familia, a la mamá, al hermano, al hijo, a la hija. Entonces, de pronto ya no solo es como para las mujeres, ya no es tan fácil solo de sentarnos a crear, ¿no? A tener este espacio, pues, de creación de conocimiento, de creación de imágenes. Y además de esa parte, o sea, como que encontramos de inmediato esa problemática, ¿no? Y enseguida encontramos también que ya una vez entrando en circuitos de artísticos, o sea, como, no sé, espacios expositivos o espacios como de formación artística, a las mujeres además se les exigía muchísimo más, ¿no? Como de tener que citar a 30,000 personas y demostrar todo lo que has estado trabajando. Y bueno, en esta sobreexigencia la encontramos en espacios mixtos o en espacios en los que más bien eran los varones artistas quienes nos exigían todo esto, ¿no? Entonces decíamos, no, o sea, por eso debemos como buscar proponer este tipo de espacios, porque nosotras los construyamos, ¿no? Lo construimos entre todas. Y creo que ante esta sobreexigencia e invisibilidad histórica hacia las mujeres artistas, creo que es súper necesario pues construir estos espacios, proponer estos espacios.
Yo agregaría que también el hecho de alguna manera migrar entre estados o ciudades y también hacerlo de manera virtual a través de Instagram y otras plataformas, nos ha hecho ver y conocer a otras artistas de otros lugares, ¿no? Y que estas problemáticas también las tienen presentes, pero también no saben con quiénes hablarlas o de qué manera abordarlas. Y a nosotras no nos cuesta nada compartir el espacio que de alguna manera ya estamos haciendo.
Claro, y bueno, definitivamente muy importante, ¿no? Porque vamos en contra de siglos en donde se instauró un sistema que estaba diseñado para dejar fuera a las mujeres, ¿no? Porque justamente sabían el poder tan grande que existe desde la creación de las mujeres, ¿no? Tan, es así que por eso todo el sistema se crea, se funda, se mantiene a partir de esa exclusión, ¿no? De la fuerza creadora de las mujeres. Entonces, bueno, yo aplaudo mucho lo que hacen, pero sabemos también quienes hemos intentado articular o quienes hacemos proyectos por y para mujeres, sabemos que justamente también tenemos toda esta carga histórica, ¿no? Y que muchas veces eso hace que nos que estemos en terrenos pues difíciles, ¿no? En ese sentido, ¿cuáles han sido, una vez que surgió la idea de Intertropical, cómo llevarlo a la práctica, ¿no? ¿Cómo empezar a tejer esto que dicen desde los afectos, desde las alianzas, desde la creación de las mujeres? ¿Cómo empezaron a tejer esas relaciones con otras mujeres artistas, creadoras, para llegar aquí, ¿no? Al 1, 2, 3 por mí, por todas mis amigas.
Guay, creo que Yo hablaría primero de las problemáticas, porque, bueno, de una de muchas, ¿no? Que han sido justamente encontrarnos con espacios inseguros para nosotras, ¿no? En definitiva, para nosotras es esencial que en cualquier espacio donde propongamos algún encuentro o demás, sea un espacio seguro para todas. Y esto ha sido de lo más difícil, porque siempre nos hemos encontrado con espacios en los que hay artistas que han tenido denuncias, que han tenido, bueno, muchos tipos de denuncia, y esa ha sido una problemática constante, y como un segundo nivel de problemática es que luego los comentarios que estos artistas tienen en contra de nosotras, ¿no? Entonces ahí va otra sobreexigencia más a nosotras como artistas. Creo que eso es una de las problemáticas, pero también creo que una parte positiva de todo este camino ha sido como la idea de trabajar los afectos. Ha sido súper distinto. De pronto podremos pensar que es una onda muy emocional o muy fluida, pero todo lo contrario, ¿no? O sea, como que nos ha invitado a tener muchísimas conversaciones incómodas, ¿no? Plantearnos límites, pensar también que empezamos el proyecto sin plantearnos límites, y luego decir, bueno, ¿qué pasa si estamos trabajando muchísimo y ya no podemos más? Bueno, pues vamos a pausar. Eso en cuanto a la articulación entre Intertropical, ¿no? De Cassandra y mía. Y luego ahora en la construcción de espacios con otras artistas ha sido muy, muy difícil, pero también súper bonito, porque la idea de trabajar los afectos los pensamos desde una escucha activa con las otras artistas, buscar un punto medio entre como qué es lo que necesitan ellas como artistas y qué podemos proponer también nosotras como gestoras. Y entonces ha sido un diálogo tan bonito, muy largo también, o sea, porque de pronto un poco la lógica dentro del arte contemporáneo y esas exhibiciones es como de que yo como curadora te digo a ti como artista lo que vas a hacer y punto final, porque así es como funciona. Y para nosotras es muy importante que todo el tiempo haya diálogo, ¿no? Como desde qué color, cómo te sientes, qué día, y hacer un diálogo como súper abierto y con una escucha pues muy activa para poder generar un diálogo entre todas. Y bueno, lo bonito de esto es que al final hemos hecho muchísimas amigas, ¿no? Todas terminamos, o sea, irremediablemente queriéndonos mucho.
Qué hermoso y poderoso sobre todo, ¿no? Esta hacer y tejer desde el arte con más mujeres y que puedan hacer en conjunto esta proyección, esta serie de estos montajes, esta gestión cultural desde la construcción social de cada una y sus experiencias en este gremio del arte, que es tan complejo y tan importante, pues qué poderoso, ¿no? Que puedan, que hayan podido generar estos espacios por, con y para mujeres, ¿no? Definitivamente un tema sumamente importante, las mujeres en el arte. Vamos a ir a un corte y regresamos para que nos sigan contando acerca de esta exposición 1, 2, 3 por mí y por todas mis amigas. Nos vamos a corte, pero regresamos. No se vayan.
La tolerancia es relativa. La aceptación es absoluta. Sórico. El poder sexual se refleja en la apertura mental. Sórico.
Estamos de regreso en Sórico sin género de dudas. Hoy estamos hablando con Cassandra y Ana, ambas integrantes de Intertropical, y nos están hablando de qué implica hacer un proyecto pues centrado en visibilizar la arte, creación de las mujeres. Y antes de ir a corte nos estaban platicando de justamente cómo ha sido tejer esta colectividad, ¿no? Que va más allá de ustedes dos con el proyecto, sino generar estos espacios para otras mujeres. Que nos trae a su última exposición, 1, 2, 3 por mí y por todas mis amigas. ¿Cómo fue ese pasar de los años, ¿no? De empezar a articular entre ustedes y de repente materializar toda esta visión que nos platicaban a esta exposición muy en concreto? ¿Cómo llegamos aquí?
Bueno, pues esta exposición estaba pensada para entrar en una feria de arte que al final se canceló aquí en la ciudad de Guadalajara. Y nuestra propuesta desde un inicio fue generar algo más que vender arte bonito para gente que lo pudiera pagar, ¿no? Entonces lo que hicimos fue invitar a 15 artistas con las que estuvimos trabajando la gestión para la feria, y pues se canceló, pero el ánimo de todas no decayó. La verdad es que esa es también una cosa que creo que procuramos las mujeres en general, ¿no? Como el acompañar, el contener, y me parece muy valioso que simplemente sucediera, ¿no? O sea, como que se generó la confianza para que eso pasara. Y eso nos animó a querer de todas maneras hacer la exposición, y pues invitamos a todas las demás artistas que teníamos ganas de invitar, que quizá las condiciones del espacio dentro de una feria de arte no nos permitía tener, ¿no? Y al final, después de unos meses de gestión y de búsqueda de espacios, dimos con Casa Vidrio, en el cual ya se habían realizado algunas otras actividades. Sí, es un espacio mixto, pero todas las actividades a las que yo había asistido pues estaban como que funcionando bien, también en un ambiente como de respeto. Entonces pues nos parecía un buen lugar que aprovechar precisamente, ¿no? Para poder llevar a cabo esta exposición.
Y bueno, sí, el resultado fue una exposición con 29 artistas. Estas 29 artistas son de distintos espacios del país, de distintas latitudes. Son artistas de Mérida, de Zacatecas, de Jalisco, de Morelos, del Estado de México, de Hidalgo, de Ciudad de México y
Aguascalientes.
Ajá, sí. Entonces, pues, ha sido una labor súper bonita porque el hecho de trazar estos puentes entre territorios de mujeres que habitan distintos territorios, ha sido un intercambio también cultural muy bonito, ¿no? Pues simplemente la exposición se llama 1, 2, 3 por mí, por todas mis amigas, y decíamos, ay, ¿cómo se llama ese juego en su territorio? Y tienen distintos nombres, ¿no? Como, ay, las escondidas, o busca, y eso ha sido como...
La traes.
Aquí
creo que se llama La traes.
Sí, ha estado muy, muy, muy lindo, y precisamente creo que también el nombre es algo muy poderoso. El nombre lo propuso Cassandra a raíz de una idea de pensar en que, de pronto, como ser mujer artista, es muy difícil que alguien como un actor cultural venga y te diga, oye, vamos a hacer una exposición en un museo sobre ti, ¿no? Es como, hay muchísimos niveles de complejidad en eso, y de pronto cuando una de nosotras tiene una oportunidad de la disposición de gestionar algo, bueno, pues nos vamos a invitar a todas, ¿no? Y así como el juego de las escondidas, tienes varias opciones, ¿no? Como la primera es salvarte a ti, La segunda es tocar vas y salvarte a ti, también salvar a las demás, ¿no? Y es nuestra propuesta, salvarnos entre todas.
Excelente. Y pues, qué necesario en este contexto social, ¿no? Donde, pues, en México, vaya que las estadísticas hablan de cómo tenemos que seguir empujando acciones que, pues, salvaguarden nuestra integridad física, emocional, y que pues entre mujeres podemos generar estas alternativas, ¿no? Estas propuestas, y que pues justamente esto es lo que hace su exposición, ¿no? A través del arte y de 29 expresiones de 29 mujeres de muchos estados de la República, nos manifiestan pues sus sueños, expectativas, críticas, ¿no? Reflexiones sobre las vulnerabilidades de las mujeres y también de las fortalezas, ¿no? La afectividad, el poder, estas alternativas y estas confrontaciones y contrapropuestas contra el patriarcado, ¿no? Que es justo uno de los temas centrales de cómo a través de estas manifestaciones de arte las mujeres que han expuesto que pues que justo ayer 2 de julio generan esta exposición dan toda esta contrapropuesta, ¿no? De lo que implica pues la vida de las mujeres en las latitudes mexicanas. ¿Cómo fue esta experiencia con las chicas, con las personas asistentes a su exposición? ¿Cómo se van con esta, cómo las acompañó Guadalajara en esta exposición que realizaron el día de ayer?
Pues estamos muy contentas con la respuesta que tuvimos, porque a final de cuentas sí trabajamos con mujeres, y precisamente, a lo mejor no necesariamente artistas, pero fueron mujeres las que respondieron, ¿no? Las que asistieron a las demás actividades que tuvimos, la proyección audiovisual, una sesión de serigrafía, la presentación del fanzine, y pues al final también son mujeres que buscan propiciar otros espacios, ¿no? Espacios de mujeres precisamente, espacios en los que se puedan sentir seguras, pero también con una querencia de querer buscar a otras mujeres, ¿no? Así, de personas que no conoces, y llegar a lugares en los que te sientes cómoda y segura y en confianza para hablar un montón de cosas también, ¿no? Que también es lo que hace la exposición, hablar de cosas, de temas críticos, delicados, acerca de violencias también, pero también las cosas buenas que hemos encontrado nosotras como artistas y las asistentes y las artistas participantes, de las cosas buenas que nos ha dejado el ser mujer artista también.
Sí, y sobre todo el hecho de ser mujeres en este periodo histórico en particular que nos toca estar vivas, ¿no? Creo que las mujeres de todas las latitudes tenemos mucho que decir, mucho que plasmar, muchas visiones que necesitamos materializar, ¿no? Para lograr la vida, sostener la vida, ¿no? Así de siempre, de manera digna, amorosa, colectiva, ¿no? Que eso es algo que una visión muy de las mujeres, ¿no? Sabernos en colectividad y la fuerza que tiene esa colectividad, ¿no? Entonces, para todas estas personas que nos escuchan, ¿qué visiones pudieron ustedes observar de las mujeres en 1, 2, 3 por mí y todas mis amigas? ¿Qué plasmaron las mujeres? ¿Cómo pudieran ustedes platicarle a la audiencia pues lo que las mujeres estamos hablando y diciendo desde esta expresión artística?
Ay, qué fuertísimo. Pues la expo se articula desde 4 ejes: la memoria, los afectos, la vulnerabilidad y el cuerpo, y
lo íntimo.
Y bueno, si bien pueden estar muy interrelacionadas estas ideas, nos gustó pensar, o como de alguna manera clasificar las proyectas de las artistas en estas ideas. Porque, bueno, bien, sí, la expo inicia hablando un poco sobre memoria, sobre el pasado, sobre artistas que reflexionan como los lugares que han habitado, la manera en la que ellas afectaron los lugares, pero también los lugares las afectaron a ellas, ¿no? También otro eje, pues, habló mucho más sobre la amistad, sobre la importancia entre las amistades entre mujeres artistas y toda la fuerza y la potencia que hay en eso. También se habló sobre, bueno, dentro de la exposición hay un tendedero de denuncia de la artista Karen Yosafandi de Hidalgo, y ella pues en ese tendedero señala muchas de las pintas que existen en marchas feministas, y bueno, así como si hay piezas en las que de alguna manera funcionan como denuncia, también hay otras piezas como que muestran un poquito más el dolor de otras artistas también, ¿no? Porque también decimos, bueno, sí es necesario politizar y resistir y denunciar, y también es necesario permitirnos ser vulnerables y abrazar esa vulnerabilidad y acompañarnos desde ahí, ¿no? Entonces, la expo al final termina con una pieza de una artista de aquí de Guadalajara, Alejandra Ruiz Rincón, que es una pintura que dice yo primero, ¿no? Entonces al final nos gusta pensar esta exposición como sí un trazado entre la memoria, las cuestiones importantes para las mujeres como artistas mujeres, y también como conclusión pues ponernos primero nosotras y luego también pues para poder articular y construir con las demás.
Pues realmente una experiencia muy importante, ¿no? Que se llevan con este trabajo que han realizado con todas estas mujeres que están involucradas en el arte, y que, bueno, pues hoy en día hay mucha más apertura, ¿no? Si bien hay muchos bloqueos, muchos temas que de machismo expreso que sigue estando en este gremio, hay más apertura, ¿no? Si bien en la historia tenemos a Elena Carrington o Frida Kahlo o estas referentas que llegaron a estos niveles y a estos a tener este reconocimiento más internacional, pues fueron atípicas en sus momentos, ¿no? Pero hoy tenemos un espacio donde pues las mujeres que les interesan estos temas, que están involucradas en las diferentes expresiones artísticas, que realmente están interesadas en este gremio, pues está más abierto, ¿no? En general para las niñas, mujeres, adolescentes. ¿Qué es lo que su mirada podría hablar con estas niñas, adolescentes que les interesa este gremio? ¿Qué les dirían? ¿Cuál es la un consejo, una invitación a estas chicas adolescentes que les interesan las cuestiones artísticas, pero que justo pues es un gremio difícil también, ¿no?
Sí, creo que también, bueno, también una de las cosas que nos invitó a hacer Intertropical fue la idea que yo le decía a Cassandra, que de pronto yo tengo muchas amigas, conozco muchas amigas que tienen proyectos impresionantes, artísticos, y de pronto, incluso yo también, ¿no? Y de pronto solo los tengo en mi computadora, ¿no? O en mi cuaderno. Y entonces nosotras queríamos como invitar a todas las amigas a que perdieran el miedo y a mostrarlo, si bien no así de que a todo el mundo, pues platicarlo entre nosotras, ¿no? Y así pues seguir, pues quitarnos el miedo poquito a poco y para poder seguir creando más. Entonces yo diría que lo primero sería, pues, intentar quitarse el miedo poquito a poco. Y además de eso, bueno, creo que el miedo como también como mujeres, pues se nos impregna en un montón de aspectos. Entonces creo que una vez que nos quitemos el miedo, pues sigamos creando con todo lo que queramos, ¿no? O sea, como ya que tenemos el celular, bueno, pues tomemos fotos de todo, ¿no? Y luego veamos qué pasa ahí. ¿Qué pasa con ese archivo que de pronto se creó en nuestro celular que creemos importante? O no sé, eso, como crear. Escribir.
Yo diría, robándome una frase de una charla con Mónica Mayer, que pues al final de cuentas todo lo que hacemos importa, ¿no? Y no importa que a nadie le importe, si a ti te importa, ¿no? O sea, hacer las cosas que tú quieres hacer también, ¿no? O sea, porque también está las limitantes que hay alrededor de lo que deberías de estar haciendo, ¿no? Como del arte que deberías de estar produciendo, o incluso también como de que como eres mujer, tienes que hacer arte feminista también, ¿no? Como que hay muchas cuestiones ahí alrededor de crear, pero pues si tienen la posibilidad de hacer las cosas que quieren, las hagan. Y que también si pueden, pues lo hagan acompañadas de sus amigas.
Sí, claro, esto me resuena mucho con el hecho de darnos autoridad a nosotras mismas y a otras mujeres, ¿no? Y sobre todo eso que dice, somos importantes para nosotras mismas, pero así reconocer que la creación de la otra es importante para todas, ¿no? Porque al final esos estamos marcando referentes para nosotras mismas, ¿no? Estamos sabiéndonos con genealogía propia, parte de la historia y como mujeres históricas también, ¿no? Y me recuerda mucho a una frase de una obra que viene a exposición, que creo que es tuya, Casada, si no mal recuerdo, que dice algo así como, todas somos sujetas políticas, ¿no?
Todas somos sujetas históricas.
Históricas, sí, históricas. Platícanos de eso.
Pues también es una frase de esta charla con Mónica Mayer que pues justamente habla alrededor del archivo y de la importancia de hacer nosotras nuestra propia archiva, ¿no? De las cosas que vamos haciendo, de las cosas que nos interesan y que de alguna manera pues existe, ¿no? Existe digitalmente en todas las cosas que hacemos, como decía Ana, tomar fotografías, las publicaciones que guardas, no sé, las playlists que armas, o sea, como que también se transfiere a otros aspectos que no necesariamente son artísticos, ¿no? Ajá. Y que prácticamente cualquiera las podría hacer, ¿no?
Bueno, pues ahí está la invitación de Ana y Cassandra, que pues hay que apropiarnos del arte, ¿no? Que ahora, pues en este contexto donde las redes sociales facilitan miles de informaciones, pues el arte está más a la mano de ciertos contextos y pues en otros contextos definitivamente tendremos que seguir trabajando para extender, ¿no?, las informaciones, llevar el arte a otros espacios, a otras territorias y que pues en todos los contextos hay arte, ¿no? Sí. Hay que entender cómo desde cada territorio y cada espacio, pues, las mujeres siempre estamos creando arte de muchas formas. Entonces, pues apropiarnos del arte, invitar a conectar con esa parte, pues muy importante, ¿no? Para las mujeres, desde todo lo que hagamos, ¿no? Poesía, escritura, pintura, collage, ahí hay muchas creadoras que han estado saliendo en estos últimos años, ¿no? Con estas técnicas más mixtas, ¿no? Entre la pintura y el collage, o la música y la composición, y bueno, abordar todos las diferentes expresiones de arte es sumamente importante, ¿no? Para salvarnos, ¿no? Como decías, el arte, pues, salva. Finalmente, un último comentario que nos quieran compartir para cerrar esta charla que hemos disfrutado bastante con ustedes, Ana, Cassandra.
Sí, justo pensando en estos lenguajes, pues pensaba que la Expo recopiló mucho tipo de lenguaje artístico, ¿no? O sea, si bien sí hay pintura, dibujo, foto, también hubo performance, entonces también me gustaría invitarlas a pensar también que cualquier cosa puede ser arte, ¿no? O sea, no hay que tenerle miedo como de pronto a esta institución que es como de, ay, ¿cómo me acerco a estos materiales? Sino como que a pensar cualquier ejercicio como arte. Por ejemplo, en la exposición hubo una artista que se llama Priscila Santos, ella es de Zacatecas y radica aquí en Guadalajara, y ella lo que hizo fue brincar la cuerda, ¿no? O sea, su pieza fue brincar la cuerda sobre hojas impresas que tenían unas citas misóginas escritas por pensadores, ¿no? Como Freud, Nietzsche y demás. Entonces ella lo que propuso fue jugar a la cuerda sobre estos textos y pues de alguna manera desde el juego y demás, pues destruir estos textos, ¿no? Entonces también, pues sí, me gustaría invitarlas a pensar el arte como desde otros lados y empezar a detonar la creatividad desde donde podamos y como queramos.
Sí. Bueno, a mí me gustaría agregar que también abonamos o buscamos abonar a la importancia de nombrarnos como mujeres, nombrarnos como mujeres artistas. Entonces, pues me gustaría, no sé si terminar, leyendo los nombres de las artistas participantes. Son Mariana Juárez, Priscila Santos, Yas Hernández, Siania Sasilja, Karen Yosahandi, Ana Coordenada, Larisa Alcántara, Alejandra Ruiz Rincón, Carla Rivero Vázquez, Casandra Nolasco Coifier, María José Romero Alonso, Brenda Martínez de Ávila, Gabriela Campos Texcagua, Ana Karen Miranda Ayuso, Sally Jaxvite, Marcela Roldán, Andrea Linares, Niña Pecas, Abigail Peña, Rocío Valero, Pamela Limón, María Silva, Anomalía, Maide Alba, Antonia Alarcón, Muna Popoca, Luna Tatón, Yucario Zeta y Naomi Domínguez.
Pues muy importante nombrar a todas y a cada una, definitivamente todas fueron parte crucial de la exposición. Y bueno, antes de irnos, solamente para que todas las personas y sobre todo las mujeres que se quedaron con ganas de saber más de Intertropical, ¿qué sigue y en dónde pueden seguirlas?
Súper, pues tenemos Facebook, como estamos como Intertropical con la I y la T mayúscula, y en Instagram como @inter.tropical. Y bueno, también lo que sigue es que pronto, parte de esta misma exposición, hay una muestra audiovisual de las mismas artistas que componen esta exposición, y se va a estar presentando en la Cineteca de Mérida el próximo 23 de julio, y va a estar entrada libre, por si quieren caerle allá a Mérida. Y eso es lo prontito que sigue.
Buenísimo, pues definitivamente seguiremos muy al pendiente de su agenda, de sus redes sociales, y bueno, esperemos que sea la primera vez de muchas visitas a Guadalajara, y bueno, aquí saben que siempre las recibiremos y estamos muy ansiosas de ver todas sus creaciones. Pues hemos llegado al final del programa, les agradecemos muchísimo que hayan estado con nosotras, muchas gracias Estefanía, tú y yo tenemos una cita el próximo domingo.
Así es, Natalia. Nos sintonizamos el próximo domingo. Saludos a toda la audiencia. Gracias a nuestra producción, Gil Domínguez. Muchas gracias por acompañarnos un episodio más de Sórico Sin Género de Dudas. Y gracias a nuestras acompañantes especiales de este día.
Pues bueno, ya con esto terminamos el programa del día de hoy. Sin embargo, no nos podemos ir de esta emisión sin antes felicitar de todo corazón a nuestra amiga, compañera, conductora y amora Estefanía Martínez, que hoy cumple 31 años de edad. Muchas felicidades, feliz cumpleaños Estefanía, hablo por mí y por todas las compañeras y compañeros que formamos parte de Sóricos Sin Género de Dudas, feliz cumpleaños, que esta nueva vuelta al sol te llene de amor, de compañía bonita, de proyectos y sobre todo de muchísima más rebeldía. Muy feliz cumpleaños. Y bueno, como regalo te tenemos para ti esta canción de Rebel Girl de Bikini Kill, te la dedicamos con todo el amor. Feliz cumpleaños. Y nosotras tenemos una cita el próximo domingo. Hasta la próxima. She got the hottest track in town. That girl, she owns.
got bass in pocket, got paddle, I'm gonna use it. Intention, I'm feeling mental, gonna make you, make you, make you notice. Got motion, mystery motion, I've been diving, detour leaning, no reason, just seems so pleasing. Gonna make you, make you, make you notice. Gonna use my arms, gonna use my legs, gonna use my style, gonna use my satsu, gonna use my fingers, gonna use my, my, my legendary. Something we can.
Intolerancia, burlas, agresiones y discriminación.
Me parece necesario que me llamen matrimonio, porque ya hay una institución aquí llamada que consiste en la unión de hombre y mujer.
Sórico, Sórico, un espacio diverso para la reflexión y la promulgación de la igualdad de género, con Guadalupe Ramos Ponce. Gracias por acompañarnos.